porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
Amigos, ¿cómo están? Un nuevo programa de Citas Ciegas. Yo soy Jorge Salcedo y ojalá, no que ojalá, creo que ya Citas Ciegas se está convirtiendo en su programa de literatura favorito. Espero que sí, ¿no? Es un programa que con el que siempre vamos a estar ahí, pues no, hablando de los libros, la literatura, esos mundos que de repente en la vida cotidiana no podemos vivir, pero por los libros sí, ¿no? Y ya pues lo escuchas ahí por internet, bien bacán, bien chévere, ¿no? Estás mientras vas chateando ahí con tus amics, con tus amixers, le das un clic nomás ahí a Radio Conti y ya pues no, escuchas un ratito, una media hora, te acompañas en este viaje de la literatura, ¿no? Que semana a semana pues estamos descubriendo nuevos autores, nuevos amigos, sobre todo creo, un autor se puede convertir en tu amigo, creo, ¿no? Si te habla de ti, si lo lees, pues se puede convertir, ¿no? Y como estábamos hablando la semana anterior, pues hemos quedado en que íbamos a decidir hablar de dos autores, ¿no? Peruanos, jóvenes, contemporáneos, que a mí me gustan mucho, me encantan, soy amigo de uno de ellos y bueno, pues como no me pude decidir al final por cuál, en realidad vamos a hablar de los dos, pues, ¿no? Yo creo que, ¿por qué no? Vamos a hablar de los dos. Así que vamos a hablar este día de Santiago Roncagliolo y de Ulises Gutiérrez, el gran Ulises Gutiérrez, ¿no? Pero para comenzar también, para el final, estamos preparando una pequeña sorpresa, ¿no? Un pequeño ranking ahí de las mejores novelas de amor, ¿no? Eso es un valor agregado que va a tener Citas Ciegas de ahora en adelante, ¿no? Ya lo vamos a ver, lo vamos a descubrir al final del programa. Pero hoy, bueno, como ya anunciamos, vamos a hablar de dos escritores muy conocidos. Bueno, uno más conocido que el otro, pero no menos talentoso, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar, pues, por este escritor que debe ser uno de los escritores que más suerte tiene, pero también tiene un talento especial, ¿no? Me refiero a Santiago Roncagliolo. Pues Santiago Roncagliolo, si lo ubican un poco, es el hijo de el ex canciller del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Rafael Roncagliolo. Pero bueno, pues eso digamos que no es uno de sus méritos mayores. En realidad su mérito mayor es que es sin duda uno de los escritores más exitosos de su generación. Por lo menos en España, y no solamente en España, creo, en el mundo iberoamericano, Santiago Roncagliolo se ha convertido en el escritor que más ha vendido, que más premios ha ganado, ¿no? Es un escritor que a sus 36 años, pues vive absolutamente de la literatura, ¿no? Lo cual que muy pocos escritores pueden darse ese lujo, ¿no? Y vive en España y vive bien, ¿no? Creo. Pero bueno, pues Santiago Roncagliolo entonces es el autor del que vamos a hablar la primera parte del programa y luego vamos a enganchar pues con el gran Ulises Gutiérrez, que también, ¿no? Aunque no es muy conocido, pero está ganándose ya su espacio acá en el mundo, en el siempre tan difícil mundo literario, ¿no? Este mundo que a veces hay que tener, como dicen algunos, un cuero de chancho, ¿no? Para que no te caigan pues las críticas ni las pullas, ¿no? Si tú quieres escribir, simplemente escribe, no te importa lo que los demás digan, ¿no? Y Ulises Gutiérrez también tiene algo que lo respalda, ¿no? Que es un talento, podría decir, incalculable. Yo creo que sí, ¿eh? Ulises Gutiérrez no ha llegado todavía a su techo. Cada libro que escribe es mejor que el anterior. Pero antes de hablar de Ulises Gutiérrez, vamos a hablar como broche de oro, vamos a cerrar con Ulises Gutiérrez. Ahora vamos a empezar con Santiago Roncagliolo. Entonces, vamos a empezar con este gran autor. Yo leí a Santiago Roncagliolo, lo primero que leí de Santiago Roncagliolo fue su novela Pudor. Prácticamente son los Simpson, pero en novela, ¿no? Bueno, así dicen algunos, pero es una novela muy, muy entretenida. Lo que tiene Roncagliolo es que te agarra y ya no te suelta, ¿no? Y pocos autores pueden hacer eso, ¿no? Roncagliolo tiene una prosa, tiene una manera de narrar las cosas que sus libros pues se leen de un solo tirón, ¿no? Y eso ya es un gran mérito, ¿no? Y bueno, pues Roncagliolo, como digo, pues es peruano y debe ser como para muchos para muchos no, pero en realidad debe ser el escritor más exitoso, ¿no? Con 150 mil ejemplares vendidos y traducidos a 20 idiomas a su edad, estamos hablando del escritor más exitoso de su generación, de la nueva narrativa peruana, latinoamericana en España, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, su primera novela publicada en España llamada Pudor, por ejemplo, fue llevada al cine. Y gracias a esta novela, él fue considerado uno de los mejores talentos nuevos que aparecía en España, ¿no? Y ahí no quedó todo. La siguiente novela que escribió Santiago Roncagliolo, que es Abril Rojo, ganó el premio Alfaguara de novela, ¿no? El premio Alfaguara de novela es uno de los premios de literatura más importantes del mundo, probablemente, ¿no? Que entrega $175,000 en premio, en dinero, en efectivo al ganador, ¿no? Y se presentan probablemente o alrededor de 400, 500 novelas de todo Iberoamérica, ¿no? Y dentro de esas novelas, pues el año 2006, Abril Rojo ganó el premio Alfaguara, ¿no? O sea, y fue el único, es el único peruano que ha ganado el premio Alfaguara, ¿no? Santiago Roncagliolo, y es el autor más joven en ganar ese premio, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Parece también que Santiago Roncagliolo es un tipo tocado por la suerte, ¿no? Pero no tanto por la suerte, hay que reconocer, de hecho, que Santiago Roncagliolo es uno de los escritores más importantes y más talentosos, ¿no? Tiene otras novelas que son geniales. Yo en realidad soy un seguidor de Santiago Roncagliolo. He leído casi todo de Santiago Roncagliolo. Sus libros de... Me faltan de repente un libro de niños por ahí. Pero... Y un tip también, ¿eh? Santiago Roncagliolo, ayer estaba viendo en internet. Acá lo tengo acá en el smartphone. Estaba viendo que ganó el premio Barco de Vapor con una novela para niños. Ayer lo chequé en La República, que ahí está, pues un premio más para Santiago Roncagliolo, ¿no? El Barco de Vapor es un premio que entrega una editorial, que es una editorial española especializada en niños, o literatura infantil, perdón, y en esa novela Santiago Roncagliolo pues es el último ganador, ¿no? Es una noticia calientita, digamos, ¿no? Que ayer la vi en internet y ahí está, pues, ¿no? Santiago Roncagliolo, entonces un premio más para él, ¿no? O sea, un galardón más, lo cual no viene a confirmar que Santiago Roncagliolo pues es el escritor más exitoso de su generación, sin duda alguna el escritor más exitoso de su generación, ¿no? Santiago Roncagliolo. Una novela también que a mí me encanta, que se llama Tan cerca de la vida, ¿no? Es una novela de amor, es una novela de ciencia ficción, es una novela de dos androides, ¿no? Medios humanos que se enamoran. Una novela de ciencia. A mí no me gusta mucho la ciencia ficción, yo soy un lector un poco más realista, pero esta novela de ciencia ficción te atrapa, ¿no? Y es una de las mejores novelas, seguramente, de Santiago Roncagliolo, Tan cerca de la vida. Otra novela que me gusta también de Santiago Roncagliolo es Memorias de una dama, que es una novela histórica también. Lo que tiene Roncagliolo es también que entra a narrar varios géneros literarios y sale bien librado de todos, ¿no? Por ejemplo, Abril Rojo es una novela más negra, ¿no? Un thriller, un policial, y sale bien librado, ¿no? Pudor es una novela ligera y también bacán, ¿no? Sale bien librado. Tan cerca de la vida es una novela de ciencia ficción, con todos esos códigos que tiene de ciencia ficción, ¿no? Con robots, con un Japón futurista. Tan cerca de la vida está ambientada en Japón. Genial también, bueno. La otra novela también, esta Memorias de una dama, es una novela histórica, donde reinventa la dictadura de Leonidas Trujillo, ¿no? De República Dominicana también, pues genial. Muy buena novela. Esa novela le causó muchos problemas en República Dominicana porque estaba hablando en realidad de una familia que en realidad existe, ¿no? Tan cerca de la vida. También tiene este pata, ha escrito también documentales o podría decirse crónicas de personajes latinoamericanos. Por ejemplo, ha escrito El amante uruguayo basada en Federico García Lorca, por ejemplo, ¿no? Y escribió también una crónica, La cuarta espada, basada en Abimael Guzmán, por ejemplo, ¿no? Donde hay toda una biografía de Abimael Guzmán y muy bien escrita, ¿no? Muy bien narrada. Solo como Roncagliolo, pues Roncagliolo tiene un estilo reconocible, es un estilo simple, pero es un tipo que puede matizarte los personajes, puede colorear un personaje, puede trazarlo en dos o tres líneas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, un cuento de Santiago Roncagliolo que se llama Asuntos internos, por ejemplo. Y empieza así, ¿no? Ayer me acordé de mi viejo amigo, el Chino Pajares. Ese que tiene una pistola y que un día casi me dispara en la cabeza. Genial, pues, ¿no? O sea, ese pata ya te agarró, o sea, te atrapó, mira, ¿eh? Así todas sus novelas son así, todos sus cuentos. Tiene un cuento que se llama Crecer es un oficio triste, un libro de cuentos también, pues, alucinante, ¿no? Es genial. Santiago Roncagliolo, léanlo porque no se van a aburrir empezando por eso. Y sus historias son muy bacanas, son conmovedoras. La última novela, sí, no me gustó mucho, ¿no? Que es Oscar y las mujeres, que acá lo tengo precisamente, ¿no? Es la última novela que salió el año pasado. Bueno, estamos en 2013 todavía, ¿no? Este año salió yo, estamos ya a fin de año, pues no, ese es el tema de fin de año. Pero acá, Oscar y las mujeres, una de sus, no es que una, la última novela de Santiago Roncagliolo, en que él intenta, digamos, meterse en otro género, ¿no? Que es el género melodramático del culebrón, ¿no? Pero incluso este libro salió por entregas, incluso salió primero digital, Oscar y las mujeres. Como un folletín, pues, ¿no? Como salían antes de las novelas, ¿no? Pero yo creo que tal vez probablemente es la novela menos lograda de Santiago Roncagliolo, esta última, ¿no? Porque está muy enfocado en el personaje y no en la historia. Entonces, cuando Santiago Roncagliolo lo que debe hacer es enfocarse en la historia y no tanto en los personajes, porque a veces sus personajes son todos, no digo similares, pero tienen las mismas manías, ¿no? El personaje de Oscar y las mujeres, Oscar Colifó, también me recuerda mucho, por ejemplo, a Chacaltana de Abril Rojo, o a Max, el de Tan Cerca de la Vida, o el escritor arribista de Memorias de una Dama, ¿no? Entonces, como que el personaje y él se repite, pero lo que hace genial Santiago Roncagliolo es cambiar la historia, ¿no? Entonces, ahí es como que te entrega algo nuevo. Entonces, lo que ha fallado en esta novela, a mí, según mi parecer, mi humilde parecer, es que Santiago Roncagliolo se ha enfocado más el personaje y no en la historia, ¿no? Porque yo empecé leyendo Oscar y las mujeres como una reinvención de La tía Julia y El escribidor de Vargas Llosa, ¿no? Porque también es una novela de folletín, ¿no? De teatro, ¿no? De radionovelas. Entonces yo creía Oscar Colifato, pucha, Pedro, seguramente ha tratado de reinventar este género de melodramático, el culebrón en novela, ¿no? Y yo lo leí así, ¿no? Yo lo leí así. No voy a decir que me ha decepcionado, claro que no. Es una novela conmovedora, a mí me gusta. Yo creo que es una novela que está bien escrita, pero no llega pues al nivel de las anteriores de Santiago Roncagliolo, ¿no? ¿Cuál podría ser la novela más bacán de Santiago Roncagliolo? Para mí, no sé, de repente porque me ha tocado, creo, Tan Cerca de la Vida. Tan Cerca de la Vida, ¿no? Que me parece que es una de las novelas más bacanes, una de las novelas que es que es una novela de la comunicación, es una novela que habla de este mundo pues en el que vivimos, ¿no? Nosotros vivimos ahora en un mundo en el que estamos permanentemente conectados, pero cada vez más solos. ¿No se han dado cuenta? Tú estás con tu celular ahí, ¿no? Chateando de repente, como digo, ahí pegado en la pantalla, ¿no? Y dentro de tu celular es como mil amics. Estás chateando ahí, pero levantas la cabeza, volteas y no hay nadie a tu alrededor. O sea, vivimos en un mundo en el que estás más conectado, cada vez más conectado, pero más solo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y ese es un libro que habla de eso, pues, de la incomunicación, de la falta de entenderse uno al otro, ¿no? Es genial esa novela, me encanta mucho, Tan Cerca de la Vida, ¿no? Aunque algunos dicen que tiene ciertos matices de películas. Santiago Roncagliolo es un autor moderno, pues. Y como tal, sus referentes de sus universos narrativos no tanto son de libros, sino de películas, de la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, hay escenas en la que, en Tan Cerca de la Vida, que te hace recordar, por ejemplo, a la película de terror de Maldición, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, hay una escena, hay un personaje en Pudor, su primera novela, por ejemplo, en la que, igualito que en esa, no sé si se acuerdan, esa película, Sexto Sentido, el que este chiquito veía muertos, igualito. En esa novela también un chico que ve muertos, ¿no? O por ejemplo, el abuelo, por ejemplo, de esta novela de Pudor, por ejemplo, tú lo lees y ya que está escribiendo el abuelo de los Simpsons, dices, ¿no? Entonces, pero así es, pues, así es. Esa es la nueva literatura. Pues Santiago Roncagliolo tiene esos digamos, el insumo de Santiago Roncagliolo es ese, porque es una nueva literatura, ¿no? No es que esté mal tampoco, está bien, es una literatura más light, ¿no? Entonces, Tan Cerca de la Vida es una de las novelas, creo, más importantes y que yo recomendaría, pues, sin duda.
igual. No soy ni fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial, gritos de amor, hambre, sed, ¿a quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre ahora caminaré? La vida una farsa, mi no ser, si ha podido hacerme llorar. La vida una farsa, mi no ser, si ha podido hacerme llorar.
Empezando acá con Citas Ciegas, bueno, hemos hablado rapidito nomás también de Santiago Roncalio. Hay mucho que hablar, pero bueno, hay de hecho que va a haber otra oportunidad, pero vamos a... Hay un montón de escritores peruanos también, ¿no? Nuevos, contemporáneos, que están surgiendo en las últimas décadas, herederos, pues, de estos grandes... de esta gran tradición latinoamericana, ¿no? Del boom, y antes del boom también, ¿no? Estaba leyendo un artículo también que hablaba de que el boom a veces podría ser un... de, si de verdad fue un movimiento estético o solamente un ardid publicitario. Eso también, de repente hay oportunidad, ¿no?, de conversar acá en Citas Ciegas en algún momento de eso, ¿no? Pero bueno, regresando a los autores, ya hablamos de Santiago y ahora vamos a hablar, pues, del gran Ulises Gutiérrez, ¿no? ¿Qué debo decir? Es mi amigo, ¿no? Yo digamos, Ulises Gutiérrez tiene esa rara cualidad, creo que muy pocos escritores tienen, de que aparte de ser un buen escritor es una buena persona. Yo no quiero decir que los escritores sean malas personas, ¿no? Pero el hecho de que se describas como a veces te hace un poco narcisista, egocéntrico, especial de repente, ¿no? Ya, especial hay que decirle, ¿no? Entonces, y pues un artista tiene que ser así también, ¿no? Especial, por algo es artista, ¿no? Por algo se pone a pintar, a cantar, a tocar, a escribir, ¿no? Pero Ulises Gutiérrez es, yo creo que una persona muy noble, una persona que está muy conectado con sus raíces, ¿no? Y pues, y no solamente está conectado a sus raíces y se queda en el pasado, sino que es alguien que trata de construir un mundo nuevo a partir de su literatura, ¿no? Ulises Gutiérrez, tengo el orgullo, podría decirse, ¿no?, de que ha publicado, pues, en la editorial ahí que pues tengo, ¿no?, dos libros, y eso pues a mí me agrada. Eso dice mucho de su calidad de gente, porque él, con el talento que tiene, bien podría haber publicado en cualquier otra editorial grande, que de hecho lo va a hacer, ¿no? Estaba conversando con unos amigos, por ejemplo, y es muy probable que su novela Ojos de Pez Abisal salga en Planeta. La segunda edición de Ojos de Pez Abisal sale en Planeta, imagínense. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Ulises, el que no lo conoce. ¿Quién es Ulises Gutiérrez? Bueno, primero es mi amigo, ¿no?, para empezar. Y él es, pues, un escritor, nació en Colcabamba, vive en Lima, ha vivido también mucho tiempo en Japón, en Huancayo también ha vivido. O sea, es algo que también tiene el peruano, ¿eh? Pero bueno, dice, como decía Antonio Cisneros, es como una higuería en campo de golf. ¿Qué es una higuería? Una higuería es una planta. Los que han leído, por ejemplo, Julio Ramón Rivero, saben que una higuería es una rosa que crece en los basurales, pues. O sea, crece donde no crece nada, ¿no? Imagínate que aparezca esa rosa, esa higuería, esa planta en un campo de golf, o sea, un campo ficho, ¿no?, donde no crece, donde todo está muy bien cuidado. Entonces, mira, esa paradoja, el peruano también es parte de esa paradoja, que no sabe muy bien de dónde es, a dónde pertenece, ¿no? Y Ulises Gutiérrez, en su propia vida y en su propia literatura, creo que refleja eso, ¿no? Y otra paradoja también, Ulises Gutiérrez no ha estudiado algo relacionado a la literatura. Ulises Gutiérrez es ingeniero sanitario de la UNI todavía. Y recién ha empezado a escribir a los 40 años. Y muy bien. Yo recuerdo una vez cuando veníamos, no sé, de acuerdo, de Ingenio, creo que con Ulises estábamos conversando ahí en la combi, ¿no?, con un amigo más, con Juan Carlos también. Estábamos conversando y nos comentaba cómo le dio ganas de escribir, ¿no? Y él nos dice que él trabaja en Sedapal, en Lima, ¿no? Y una vez está en la oficina y dice que tuvo un accidente ahí, ¿no? Parece que incendió algo, creo, en la oficina. Y Ulises agarró, pues se dio cuenta de eso, agarró el extintor y, pucha, que lo pudo salvar la situación, ¿no? Entonces su jefe le dijo, oye, ¿sabes qué? Escríbeme un informe de lo que sucedió. Y Ulises se pone a escribir el informe. Y cuando le da el informe a su jefe, yo te he dicho que me escribas un informe, ¿no?, que me escribas un cuento, le dice. ¿no? Ulises lo que había hecho es escribir un cuento inconscientemente, no deliberadamente, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Y ahí Ulises Gutiérrez se dio cuenta que, pues, que servía para eso, ¿no? Y sí, me acuerdo mucho que Ulises nos dijo, bueno, yo quería escribir la literatura, quería hacer literatura, quería decir algo, ¿no? No sabía qué hacer, quería meterse una maestría en literatura, creo que me dijo incluso una vez. Pero luego lo pensó bien y se dijo, no, mejor me voy, pues, a estudiar técnica narrativa, ¿no? Hay una escuela de escritura narrativa en la Universidad Católica, ¿no? En el Centro Cultural de la Universidad Católica, donde sí, tuve la suerte de estudiar también ahí unos 2 añitos, ¿no? Con Alonso Cueto, ¿no? Con Enrique Plan, son muy buenos profesores. No tuve la suerte de estudiar con Iván Taís sí, ¿no? Fue profesor de Ulises Gutiérrez, muy amigo también Iván Taís y Ulises Gutiérrez, ¿no? Y ahí está, pues, Ulises, ya años ya, ¿eh? Está, creo que 4 o 5 años, es un doctorado ya en técnica narrativa, pero ahí está, pues, escribe muy bien. Ulises Gutiérrez es un escritor. Tiene talento, ¿no? Y algo que dicen de Ulises Gutiérrez, que ahorita lo voy a decir un poco más adelante, yo creo que no es una exageración, ¿no? Lo primero que escribió Ulises Gutiérrez fue un libro que se llama The Cure en Huancayo. Miren, el mismo nombre está la... Eso que no termina de entenderse del Perú, ¿no? The Cure, mira, The Cure, estamos hablando de un grupo británico, ¿no? Así de rock, The Cure en Huancayo, o sea, ¿te das cuenta? Esa amalgama del mundo cosmopolita, del mundo andino, eso tiene Ulises en su misma vida y en su propia obra, ¿no? ¿Quién hizo eso antes? ¿O quién trató de hacer antes eso? Arguedas, ¿sí? Arguedas trató de unir el mundo telúrico, ¿no? Con el mundo cosmopolita, ¿no? Y yo creo que se quedó a medio camino, ¿no? Y no voy a exagerar, y no voy a, de repente, oye, no creo que esté exagerando, pero Iván Taís lo dijo, ¿no? De repente tal vez él es una voz más autorizada que yo, ¿no? Pero cuando Ulises Gutiérrez presentó su segundo libro, que es Ojos de Pez Abisal, que también es mucho mejor que The Cure en Huancayo, incluso ya, y eso es decir bastante, él dijo que de repente Ojos de Pez Abisal podría ser la gran novela peruana que tanto estábamos esperando, ¿no? Y no lo dijo alguien que es una autoridad, ¿no? En el mundo literario peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, como estábamos conversando, ¿no? Tú lees una novela, por ejemplo, a ver, Ojos de Pez Abisal es una novela de una violencia política, básicamente. Aunque también es una novela de amor, también es una novela social, pero básicamente es una novela de violencia política, creo, me parece. Yo la asumo así, ¿no? Entonces, cuando tú lees una novela de violencia política escrita por peruanos, ¿no es cierto? Tú te vas a dar cuenta que cada peruano tiene una manera de ver ese mundo. Y tú al toque lo reconoces. Por ejemplo, tú lees La Hora Azul de Alonso Cueto y al toque reconoces que este pata es limeño. El autor es limeño, el autor ve la violencia política de otra manera. La ve desde Lima, con ese lente. Pero si tú lo lees, por ejemplo, a Julián Pérez, que es un escritor ayacuchano, por ejemplo, ¿no? Que escribió una novela también así de violencia política, además Retablo, también lo lees y dices, este pata lo escribió un tipo que vive ahí, ¿no? Que tiene esas raíces ayacuchanas. O sea, está bien, su voz está bien, bien definida. Entonces, esa demostración es que el Perú todavía está escindido, ¿eh? O sea, hay novelas, digamos, que parten al Perú también, ¿no? Que tienen una voz, ¿no? Que no logran amalgamar eso. ¿Quién logra amalgamar eso? Ulises Gutiérrez, pues. O sea, Ojos de Pez Abisal, tú lo lees y tú no... Tú, Ulises Gutiérrez, narra con la misma versatilidad, no sé, o describe un paisaje andino como describir un paisaje japonés o limeño, pues, ¿no? Narra con una naturalidad el quechua, el español, o sea... Ulises Gutiérrez ha logrado amalgamar eso, ¿eh? Y de repente él mismo no se ha dado cuenta, ¿no? Pero salvándote de repente las grandes distancias, Ulises Gutiérrez es el que está haciendo eso, ¿no? Y está poco a poco siendo reconocido esa originalidad. La novela de Ulises Gutiérrez, aparte de ser novelas muy bien narradas, sobre todo son originales, creo. Son novelas que te dicen el nuevo hacia dónde va la literatura. O sea, cómo debería ser la nueva literatura, ¿no? O de repente alguien lo está haciendo, ¿no? Otro que de repente por ahí lo debería estar haciendo, intenta hacerlo, es Edgar Rivera Martínez, ¿no? Pero no llega a ese nivel. Bueno, de repente alguien me va a decir, oye, ¿cómo vas a hablar? Gerardo Rivera Martínez es un escritorzazo acá, ¿no? Reconocido, pero bueno, Luis es mi amigo, ¿no? Y de repente ahí hay algo, hay un feeling ahí de repente, ¿no? Pero yo creo que Ulises Gutiérrez es talentoso, ¿no? Tú lo lees, cualquier cuento de The Cure en Huancayo, la novela de Ojos de Pez Abisal es una novela hermosa, ¿no? No solamente bien escrita, tecnológicamente hablando, o sea, utilizando técnica narrativa, sino la prosa de Ulises Gutiérrez, el estilo de Ulises Gutiérrez. Es un estilo, pues, limpio, sobrio, terso, ¿no? Que muy pocos escritores lo tienen, ¿no? Y Ulises Gutiérrez, pues, yo creo que va a llegar lejos, ¿no? una primicia, por ejemplo, la última novela de Ulises Gutiérrez, que todavía recién está por escribir o no está escrita, creo que ya está ya casi lista, que se llama Cementerio de Trenes. Dicen los que lo han leído, ¿no es cierto?, que esa novela es incluso mejor que Ojos de Pez Abisal. O sea, imagínense, güey. Estamos aún estamos viendo a un autor que va a dar mucho que hablar, ¿no? Como he dicho hace un momento, un autor con techo indefinido todavía, ¿no? Que no ha llegado todavía a su techo, ¿no? Que no ha llegado todavía a su límite, ¿no? Entonces, ese es el gran Ulises Gutiérrez, ¿no? Que con dos libros de cuentos creo que ya se ha ganado poco a poco, no, digamos, no totalmente, pero yo creo que con dos libros de cuentos se está ganando un lugar en el Parnaso, pues, literario, ¿no? En este un poco complicado entrar, ¿no? No, pero sí, ¿eh? El mismo Ricardo González Vigil, que digamos es uno de los que define, entre comillas, el canon de la literatura peruana, ha incluido a Ulises Gutiérrez en uno de sus últimos compendios del cuento, el nuevo cuento peruano, por ejemplo, ¿no? Los mejores cuentos escritos entre el 2000 y 2011, por ejemplo, Ulises Gutiérrez, ¿no? Ahí está, ahí tiene un cuento, por ejemplo. Entonces ahí está, o sea, Ulises Gutiérrez está haciéndola, ¿no? A base de talento, a base de humildad, sobre todo, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, es un poco difícil de encontrar en el mundo literario. Y tampoco un escritor también, si es bueno, tampoco no tendría por qué ser humilde, ¿no? No sé, claro, si eres bueno, bacán, pues, ¿no? Lo atorrante es cuando eres malo y te crees bueno, ¿no? Ahí creo que eso es más, eso sí causa roncha, causa alergia, pero si eres bueno, bacán, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces ahí está, pues, ¿no? Ulises Gutiérrez, y léanlo también. Yo recomiendo, bueno, Ulises Gutiérrez ha escrito dos libros nada más, entonces es fácil, bueno, pues, aquí en Huancayo, ya que va por su cuarta edición, ¿eh? Imagínense, es un bestseller. Salió la primera edición, salió con Revuelta Editores, y las tres ediciones siguientes con, bueno, está con Bisagra, pues, ¿no? Es nuestro amigo, es un amigo de la casa, ¿no? Y muy exitoso ese libro, y Ojos de Pez Abisal también es un libro muy exitoso, está prácticamente agotado, si no es que está agotado ya. Entonces consíganlo, consigan de Acuri en Huancayo, léanlo. Tiene cuentos muy bacanes, cuentos que yo puedo recomendar de Acuri en Huancayo, La Muchca, por ejemplo, o el libro, o el cuento que da nombre al libro, ¿no? La Cure en Huancayo. Pintas en Civiles también es un cuento muy genial. Hay un cuento que se llama La Penumbra Alumbra, que ahí Ulises se mete en la voz de una chica, ¿no? Y narra, parece que este cuento es escrito por una chica, ¿no? Se ha metido en la voz femenina, ¿no? Habrá conversado con sus hermanas, con su enamorada, con un montón de chicas, ¿no? Para ver cómo siente una mujer, ¿no? Y bacán, pues, ¿no? La Penumbra Alumbra es un cuento narrado a partir de una voz femenina que está muy bien logrado, ¿no? Y así, pues, tiene cuentos muy, muy bacanes, ¿no? Buscando una Mendori, donde todos esos cuentos en realidad tienen esta arte poética, digamos, ¿no? De amalgamar el mundo andino con el mundo criollo, ¿no? El mundo occidental con el mundo milenario, ¿no? Andino, ¿no es cierto? Incaico, indígena, digamos, ¿no? Y Ulises Gutiérrez lo logra hacer, ¿no? Lo logra hacer. Creo que mejor que nadie. Sin proponérselo, de vez, porque no escribe grandes novelones, digamos, ¿no? Novelas totales, sino a partir de su propia historia personal puede crear ese universo narrativo original, ¿no? Ese universo narrativo que no tiene, pues, en su generación, por lo menos, alguien que se trate de hacer lo mismo. Hay varios escritores buenos de su generación, pero Ulises Gutiérrez creo que a base de talento, a base de originalidad, se está ganando un lugar, se está ganando un espacio, ¿no? Y bueno, pues léanlo, ¿no? Lean Ulises, yo estoy seguro que les va a encantar Ojos de Pez Abisal, Ojos de Pez Abisal es una metáfora muy bonita también. Buscan en YouTube Ojos de Pez Abisal, pónganle book trailer, y ahí está el book trailer de Ojos de Pez Abisal, ¿no? Que hicimos para su presentación en Lima, ¿no? Hace ya 2 años. Y bacán, pues, ¿no? ¿Qué es un pez abisal? Es un pez que vive en las profundidades, en las fosas marianas, a miles y miles de metros bajo el nivel del mar, ¿no? Donde todo es oscuridad. Entonces, ahí todos los animales en ese hábitat son ciegos, porque obviamente, como es oscuridad, la naturaleza ha hecho de que no tengan ojos porque no les sirve, ¿no es cierto? Adaptación simple. Pero hay un pez, una clase de pez que se llama el pez abisal, que se ha resistido. Y tiene como una suerte de... Este pez es un pez medio amorfo, así que tiene una bolsa de bacterias luminiscentes, ¿no? Que le alumbran el camino, ¿no? Como un minero se alumbra con su linterna en un socavón, ¿no? Entonces dice, Y aparte, a pesar de la oscuridad, el ojo, el pez abisal, decidió conservar los ojos para seguir mirando, ¿no? O sea, miren esa metáfora, ¿no? De a pesar de la oscuridad, siempre hay que mirar, ¿no? Una luz de esperanza, ¿no? Algo que está ahí, ¿no? Como leí una frase ayer, ¿no? Bastan pocas cosas para sentirse vivo, ¿no? Entonces, esa metáfora, ¿no? Que tiene que ver mucho con la reconciliación, con la violencia política, también está en Ojos de Pez Abisal. Léanlo, que es una muy buena novela, ¿no? Y cuando salga Cementerio de Trenes también, ¿no? Yo he hecho Ulises nos ha prometido, ¿no? A nosotros, los amigos, que nos va a dar Ojos de Pez Abisal, Cementerio de Trenes así, en fotocó, así, anillado. Eso va a ser un souvenir, bueno, de hecho, imagínense, si logra ganar un premio importante, voy a poder decir, yo lo he tenido antes, que salga publicada, entonces, ¿no? Entonces, pues, esa es la obra de Ulises Gutiérrez, ¿no? Como digo, no mucha, pero ahí está, ¿no? Ojos de Pez Abisal y de Acuren Huancayo son dos de los libros, dos de los únicos, pero también muy buenos libros de Ulises Gutiérrez. Bueno, entonces hemos hablado ahora de dos grandes escritores, no tan contemporáneos. Ulises es un poco mayor que Santiago Roncagliolo, pero creo que representan muy bien la literatura peruana, ¿no? Actual, por lo menos, ¿no? La literatura peruana actual, ¿no? Y para ir terminando, pues, ¿no? Lo que anunciamos al inicio del programa, pues, y esto va a ser, digamos, ya una marca de fábrica, digamos, ¿no? De estilo del programa, ¿no? Lo que vamos a hacer es un ranking, ¿no? Top 10 de las mejores, ya sean de novelas de amor, de terror, de violencia política, ¿no? Y como Citas Ciegas tiene un dejo medio romántico, Citas Ciegas, ¿no? Entonces vamos a empezar, pues, con el top 10 de las novelas de amor. Antes de empezar, pues, quería agradecer también a mi pata, pues, César Palacios, ¿no? Que es el que me pasó el que hizo este ranking, pero no hay que ser agradecido siempre, ¿no? Entonces, quiero agradecerle, ¿no? Y también una de sus ideas también esto, ¿no? Y bacán, pues, chévere, gracias a Enano. Bacán, el top de las novelas de amor, ¿no? Chévere. A mi pata, pues, entonces, César Palacios, por haberme dado esta idea, y muy bacán, ¿no? Esta es la marca, esto es obra de él, por si acaso. Así es que, bueno, unas sugerencias mías, que algunos libros que se le estaban escapando por ahí, ¿no? Pero este es el top 10, ¿no? Esto es como una selección de goles, ¿ah? O sea, no podemos decir que uno es más que el otro, uno es mejor que el otro, pero a ver, la idea es que tú lo veas, estés de acuerdo con esto o no, y te dé ganas de leer, pues, cualquiera de estas novelas, ¿no? Entonces, para Citas Ciegas, ¿no es cierto? Para este programa de literatura, ¿cuáles son las top 10, las novelas de amor, ¿no? Las que deberían ser leídas, las, digamos, las novelas, mejores novelas de todos los tiempos, digamos, ¿no? El top 10, de hecho, tiene que estar ahí con Romeo y Julieta, pues, ¿no? Romeo y Julieta, que es la clase histórica, historia de amor entre dos adolescentes, ¿no? De 14 y 13 años, pues, ¿no? De familias rivales, pues, ¿no? Romero Montesco y Julieta Capuleto llevan su amor literalmente hasta la muerte, pues, ¿no? Es trágica, pues, trágica e infaltable. Entonces, Romeo y Julieta, pues, en el top 10, ¿no? En el top 9, igual podemos mencionar Desayuno en el Tiffany, pues, ¿no? Por ejemplo, de Truman Capote. Mientras que el tímido escritor Paul Barreac es mantenido por una mujer mayor, Holly Holbert es una aspirante actriz un tanto extravagante, ¿no? Prueba de ello es su costumbre de desayunar frente a la joyería o alojar en su casa un gato llamado Gato. Todo cambia cuando ambos se convierten en vecinos, ¿no? Es una historia de amor también muy bonita en el top 9, ¿no? En el top 8, ¿qué novela está en el top 8? Las novelas de amor, en el top 8, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, ¿no? La historia de amor entre Catherine y Heathcliff, que inician una amistad cuando niños y al crecer viven un romance prohibido por Frances, madrastra de Heathcliff, se casan con personas diferentes. 16 años después, sus hijos, Catherine y Linton, tienen un romance, acabando así años de rencillas familiares. Bueno, entonces, Cumbres Borrascosas en el top 6, o perdón, en el top 8, en el top 7. Que encontramos en el top 7, una novela que no podía faltar, ¿no? Madame Bovary, pues, ¿no? De Gustave Flaubert, pues, ¿no? La monótona vida que lleva Emma con su esposo Charles es motivo para que busque un amante, pues, ¿no? Ralph, quien la noche que planea su fuga se va sin ella. Emma cae enferma por este hecho, ¿no? En una salida a la ópera con su esposo Charles, Emma se encuentra con León, quien fuera su primer prospecto de amante, quien se convierte en el nuevo amante de Emma, ¿no? La historia de una mujer que nunca se negó a amar, pues, ¿no? Madame Bovary es en el top 7, ¿no? el top 6, el Gran Gatsby, bueno, de Scott Fitzgerald, ¿no? Ambientada en la depresión económica que tuvo Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La atracción de, entre Gatsby y Daisy Buchanan se desarrolla entre la frivolidad de la clase alta neoyorquina de los años 20 y los truculentos negocios de Jay en la época de la prohibición americana, ¿no? Imagínense, situamos en los años 20, ¿no? Dos amantes que apenas se rozan. Entre ellos hacen el Gran Gatsby, uno de los libros imperdibles sobre el amor y los amantes, ¿no? El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. En el top 5, una novela que a mí me gusta mucho, que también ganó el premio Alfaguara, hablando de premios Alfaguara, ¿no? El premio que ganó Roncagliolo, esta novela lo ganó en el 2006. ¿Quién? ¿Con cuál se llama la novela? Mira si yo te querré, de Luis Leante, ¿no? El amor nace entre dos jóvenes de 18 y 19 años en Barcelona y llega hasta el desierto del Sahara en Egipto, ¿no? Montserrat Cambra, luego de perder a sus dos hijos y un divorcio, inicia una cruzada por el Sahara para encontrar a Santiago, su amor de juventud. Tras encontrar una foto de él en una bolsa de una de las pacientes muertas, se decide a buscarlo. Un gran viaje a través del desierto egipcio, verse envuelta en trata de mujeres y la picadura de un escorpión es lo que debe soportar Montserrat para intentar encontrar a Santiago, ¿no? Esa es una novela que también trasciende espacios, no tiempo, ¿no? Mira si yo te querré, de Luis Leante. Top 5, entonces. ¿Cuál está en el top 4? No podía faltar, pues también hemos hablado de esta novela, ¿no? En el top 4 de las novelas de amor, El amor en los tiempos del cólera, pues, ¿no? De García Márquez, pues no podía faltar, infaltable, pues, ¿no? Más que una historia de amor, el romance entre Fermín Nadasa y Florentino Ariza arranca suspiros y sobresaltos a todo aquel que lo lea, pues, de hecho, ¿no? Medio millar de amantes son la respuesta de Florentino ante el matrimonio de Fermín Nadasa con el doctor Juvenal Urbino, quienes 50 años después de conocerse encuentran una respuesta fabulosa ante la pregunta de cuánto durará el amor. Y tiene una de las mejores dedicatorias que se puedan encontrar, pues, ¿no? Para Mercedes, por supuesto, pues, ¿no? Obviamente, tiene una dedicatoria García Márquez a su esposa, ¿no? Mercedes Bracha, pues, ¿no? Amo los tiempos del cólera. Top 3. ¿Cuál es en el top 3? También otra novela que es importante, pues, ¿no? No podía faltar tampoco. De hecho, tiene que estar ahí, ¿no? Travesuras de la niña mala, pues, ¿no? De Vargas Llosa. Ricardo, ¿no? Ricardo es el protagonista de esta novela de encuentros y desencuentros. Bueno, Lili, Otilia, la camarada Arleto, su nombre real Otilia, es la encargada de romperle el corazón más de una vez. Encargada de las depresiones de Ricardo, quien hace del amor una forma de vida. Y a pesar de sus decepciones, desilusiones y juramentos que olvidará a la niña mala, en todas vuelve a sentir que la quiere más que nunca, bueno. Top 3, entonces, Travesura de la Niña Mala. Entonces, estamos llegando al top 1, ¿no? Vamos a hacer el top 1. El top 2, una novela que es genial también, ¿no? A mí me gusta también mucho este autor. Tokyo Blues, de Haruki Murakami. La novela inicia con una canción de los Beatles y termina con más preguntas que respuestas. Watanabe, un hombre de 20 años, debe soportar el suicidio de su mejor amigo, el estar enamorado de la novia de este, y a Midori, una chica desenfadada y liberal que remueve su vida. Entre el deslumbramiento y el desengaño, todo parece cobrar sentido. El sexo, el amor, la muerte, ¿no? De Murakami se ha dicho varias cosas. Se ha dicho, entre otras, que es al igual que los Beatles. Rodrigo Fresán, un crítico español, dice que Murakami es al igual que los Beatles. Produce adicción, provoca numerosos efectos secundarios y su modo de narrar tiene algo de hipnótico y opiáceo, ¿no? Tokyo Blues, entonces el top 2 de Haruki Murakami. ¿Y cuál es el top 1, no? Ustedes saben que, bueno, estas elecciones pues son muy polémicas, ¿no? Hay algunas que faltan de repente, unas que sobran, pero ahí están, pues, ¿no? Para nosotros, para Citas Ciegas, el top 10 de las novelas de amor, ¿no? Lo que el viento se llevó, bueno, de hecho, ¿no? De Margaret Mitchell, bueno, creo que es la novela de amor insuperable, creo, ¿no? Scarlett es una rompecorazones, pero puede enamorarse. Ambientada en la guerra de la secesión norteamericana, una desenfadada joven aristocrática se encapricha por el amor de Ashley Wilkes, quien está comprometido con Melanie. Sin embargo, Scarlett conoce a Red, un disidente del pensamiento de la época, quien pretende a Scarlett, quien se verá obligada por la guerra a mantener a su familia de maneras poco honorables. Un triángulo amoroso en tiempos de guerra. Un personaje que evoluciona tantas veces que es imposible no sentirse enamorado y desencantado a la vez. Imperdible, insuperable, ¿no? Entonces ahí está en el top 1 lo que el viento se llevó, ¿no? Entonces el top 10, ¿no? De Citas Ciegas, de cuál podría ser o cuáles son las 10 novelas de amor más importantes o maravillosas de todos los tiempos, ¿no? Entonces la próxima semana venimos con otro top, ¿no? También vamos a ver de qué, ¿no? Seguramente novelas de repente de Navidad, ¿no? Ya que estamos cerca de la Navidad, unos cuentos, unas novelas de Navidad, cuáles son los mejores, ¿no? Entonces esto fue, chicos, Citas Ciegas, para la próxima semana vamos a hablar también de un autor importante, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un autor muy bueno, es un autor que a mí me gusta mucho también, ¿no? Es un autor que, bueno, vamos a regresar, no es Nobel ya, pero yo creo que es un autor también importante, ¿no? Es un escritor argentino, ¿no? Que es Julio Cortázar, ¿no? Entonces vamos a, habíamos hablado de dos peruanos. También quería hablar de un peruano, pero ya después hablamos después, creo, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de Julio Cortázar, ¿no? Ganó nunca el Nobel, pero bueno, pues es un gran cuentista también. Mejor cuentista que novelista, ¿no? Pero también es un escritor muy bueno y que, bueno, vamos a hablar de él la próxima semana, entonces, con Julio Cortázar. Entonces, esto fue, chicos, una edición más de Citas Ciegas, ¿no? Con acá su amigo Jorge Salcedo. Entonces, nada, síganos escuchando, sigan leyendo, sobre todo, ojalá que esto les sirva para leer un poquito, ¿no? Interesarse un poco de esto, leer, no hacer lo mismo que estudiar, son cosas distintas, ¿no? Leer debe convertirse en tu vacilón. Entonces, eso es, chicos, Citas Ciegas, nos vemos la próxima semana, cuídense, no abríguense, el frío también está arreciando, ¿no? Entonces nos vemos, todavía no, feliz Navidad, todavía no falta todavía, ¿no? Pero la siguiente, ¿no? Vamos a mencionar un poquito, pero bueno, la siguiente, entonces vemos eso, y nada, chicos, cuídense mucho, esto fue Citas Ciegas en la edición de hoy, ¿no? ¡Chao!
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.